los últimos 2 años he visto más a la gente del equipo que a mi familia y a mi novia. Entonces, sí, sí, nos consideramos una familia, nos consideramos amigos, compañeros y bueno, todos estamos luchando por el mismo objetivo.
¿Qué tiene que hacer el hockey hierba para crecer más, para que le llegue más a la gente, para que lo practiquen más?
Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Siempre nos preguntamos que al final la gente nos conoce para los juegos, no una vez cada 4 años, pero lo que nosotros intentamos es que se difusione en las escuelas, ¿no? Que se difusión cada día, que sea un poco más, más mediático a nivel de medios, ¿no? Es lo que intentamos, que sea visible y bueno, yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo.
¿Y cómo estás? Que has recibido un golpe en la cabeza en el partido de hoy frente a Lucas Rossi.
Sí, por suerte ha sido un golpe suave dentro de la gravedad de la acción y entonces no, me encuentro perfectamente bien de salud y a tope para mañana.
¿Cómo lo has vivido? ¿Te habían dado alguna vez algún golpe así?
No, y además cuando el partido había terminado, ¿no? Ha sido un poco extraño todo. Supongo que ha sido la frustración del equipo argentino, ¿no? Que supongo que se veían ya con los 3 puntos y esta frustración pues la han pagado de esta manera poco deportiva.
¿Has podido hablar con Lucas Rossi?
No, de momento no.
O sea, ni un perdón ni nada.
No, de momento. Bueno, yo soy de esos jugadores que las cosas que pasan dentro del campo se quedan ahí, entonces no, por mi parte, pues es un lance del juego. Evidentemente no me gusta, pero bueno, supongo que cada uno tendrá sus razones y con su conciencia, pues será de su parte.
¿Qué le has dicho?
No, decían que había sido por una acción durante el partido, que ha sido una falta que ha cometido él y que él decía que yo le había dado adrede. Entonces es un poco contradictorio y por eso estaba tan enfadado y ha venido al final del partido a reprochar.
¿Y tú qué le has dicho?
Que no tenía ningún sentido lo que estaba diciendo. Como todos sus compañeros, tanto en nuestro equipo como el suyo, no entendía a qué venía, ¿no? Este problema después de que el árbitro hubiese pitado al final.
A mí me preocupa, y por esto te pregunto, David, si Lucas Rossi viene ahora a pedirte perdón, David Alegre, ¿acepta las disculpas?
Sí, hombre, siempre. Siempre se tiene que ser un caballero y si uno pues después se arrepiente de sus actos, pues qué mejor manera que escucharlo.
Con todo el respeto del mundo, ¿es una de las acciones que has vivido más contradictorias de tu carrera?
Bueno, el deporte tiene esto, también es bonito, ¿no? Que cada día pueden pasar cosas distintas y diferentes y hoy ha sido una de ellas.
Me parece una locura, ¿eh? Como bien sabes, estamos contando todos o la mayoría de los partidos, de los encuentros, todas las pruebas, y cuando lo hemos contado en el marcador olímpico este especial de la radio del deporte, que no lo entendíamos, o sea, que hemos sentido una frustración que no era normal, David, porque no habéis hecho nada, simplemente has caído al suelo, sin más.
Sí, no, tenía calambres en los gemelos, ¿no? Y Mati y Rey, que bueno, he jugado muchos años con él en el polo, pues me está ayudando, porque cuando te pillan calambres, no puedes hacer nada, te puedes ni mover. Entonces él me estaba ayudando y un compañero suyo ha venido y bueno, me ha reprochado esta acción de una manera muy, muy desafortunada, ¿no? Diría yo. Y entonces por eso todo el mundo nos hemos quedado un poco parados y frustrados porque no entendimos nada. Pero bueno, lo bueno es que el equipo ha reaccionado bien, no ha entrado en su juego, entonces el que se tiene que sentir culpable pues es el jugador.
La última sobre este lance, sin ánimo de ser muy malo, David. Leones.
Estás ahí buscando.
No. Simplemente Leones sí que podríamos llamarlos, ¿eh? Hoy Leones sí que son 100% los argentinos.
Sí, bueno, ya sabemos que somos los dos de sangre caliente y bueno, ha sido, ya como he dicho antes, un poco desafortunado, lances del juego y bueno, para mí se queda adentro del campo y si él tiene que recapacitar ya lo hará.
Pues sí, es lo importante. ¿Cómo definiríamos el juego de la selección de hockey de hierba masculino?
Pues bueno, nos gusta tener la bola, nos gusta mover al contrario, nos gusta jugar en corto, nos gusta también jugar en largo, ¿no? Y sobre todo combinar, ¿no? Esto es, creo que es lo que nos gusta, es lo que intentamos hacer partido tras partido y vamos a seguir con este ADN hasta el final.
¿Y cómo se definiría a sí mismo? Esta es una pregunta más complicada, las cosas como son, pero bueno, después de una fácil tiene que venir una difícil. ¿Cómo se
Esto
definiría David
siempre.
Alegre?
Bueno, pues un jugador que se intenta superar día a día, un jugador que intenta siempre ayudar al equipo, un jugador involucrado y un jugador que le gusta ser importante dentro del equipo, ¿no? Entonces, esto es lo que intento transmitir en el campo y ayudar a mis compañeros al máximo.
Al margen del hockey, ¿cuál es el deporte que más te llama la atención? ¿O de los deportes que más te llaman la atención?
Bueno, me gusta la raqueta, la raqueta me gusta tanto el tenis, el pádel, el squash, son deportes que me gustan y cuando me retire, que no queda mucho, pues intentaré practicarlos a menudo.
Muy de pádel, ¿eh? Muy de pádel, ¿eh? Para la gente que se retira, o sea, le tienes que dar bien, ¿eh? No sé por qué, pero creo que le tienes que dar bien.
Bueno, vamos a intentar. Ya me gusta ya más distancias más cortitas, que ya he corrido mucho durante estos años, así que me voy a practicar el pádel.
Pero por el momento, centrándonos en Nueva Zelanda, y mañana sí o sí nos tenéis que dar una victoria, David.
No. Si no te preocupes, que espero que
Bien.
estos 3 puntos lleguen bien.
¿Te atreves con una porra?
Sí. Vamos
Bien,
a
vamos, vamos.
3-1.
Bien,
3-1.
bien. Perfecto. Y sin golpes en la
Nos
cabeza y
hemos
sin nada,
mojado.
¿no? Todo.
Sí, hombre,
Sí.
sí. Vamos. Vamos a hacer un poco de fair play.
Así, así me gusta. Pues David Alegre, una de las estrellas españolas de la selección de hockey hierba masculino, que te agradezco estos minutitos en el marcador de Radio Marca, que me alegro de que ese lance con Lucas Rossi, con el jugador del albiceleste, no haya sido nada, que aunque el choque pues haya sido inoportuno, está preparado para perdonarle, cosa que destaca no solo de nuestro David Alegre, sino de la selección de los Red Sticks, porque estoy seguro de que si no nos dais medalla vamos a estar muy cerquita de tocar metal. Mucha suerte en el partido frente a Nueva Zelanda y seguro que seguimos hablando en este marcador de Radio Marca. Muchas gracias, un abrazo.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
David Alegre, que ha sido protagonista en este marcador. Nosotros que hacemos una pausita y seguimos contándote deporte hasta las 11:30 de la noche.
No te pierdas este domingo a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estamos en el último tramo de uno de los amistosos que estamos muy, pero que muy pendientes y las cosas le van muy bien al conjunto de Álvaro Cervera. ¿Cómo marchan las cosas, Carlos Ríos, en ese Algeciras-Cádiz?
Pues como tú bien dices, Fran, van muy bien porque también han metido a Alcalá de falta de Perea, remataba el central del conjunto amarillo para poner ese Algeciras 0, Cádiz 3. Estamos en el 77 de partidos cuando se va a producir el Colin Break, digo que ya hace muchísimo calor en Algeciras, pero decimos, como se ve, estamos en la segunda mitad, con ese Algeciras 0, Cádiz 3.
Y en ese Elche Real Zaragoza, Pablo Carreras.
Pues recién iniciada la segunda parte, Fran, vamos por el 49 de partido y como viene siendo habitual en estos test veraniegos, muchos cambios, muchas caras nuevas en ambos conjuntos. Cuento hasta 6 cambios por parte del Real Zaragoza, que hoy juega de visitante. Ha saltado el portero Álvaro Ratán, Gaizka Larrazábal, Carlos Nieto, Francho Serrano, Javi Ross, Yaris Bukic. Por parte del Elche, cuento hasta 3 caras nuevas: Lucas Boyé en la delantera, Elibelton Palacios en el centro del campo y también Tete Morente desbordando por la banda. Lo dicho, de momento, 5 minutos de la segunda parte, sigue dominando el Real Zaragoza en este Elche 0, Real Zaragoza 1.
Nos quedamos un minutito, Carreras, que está la cosa interesante.
Bueno, pues ha arrancado, lo dicho, efectivamente la segunda parte interesante. Ahí la maneja el Elche, el conjunto de Fran Escribá, que arrancó bien la pretemporada, lo decíamos, con victoria por 6-1 frente al Atomitros Griego, cayendo ahora frente al Real Zaragoza en este segundo test veraniego para ellos. Gaizka Larrazábal la roba ahora, cumpliendo con esas funciones de lateral derecho, el jugador que era extremo en el Athletic Club, poquita participación en el Real Zaragoza, perdió precisamente el balón, ya la recupera Fran Escribá, el conjunto de Fran Escribá. Aplaudía por ahí también Juan Ignacio Martínez, dos entrenadores veteranos, tanto el del Elche como el del Real Zaragoza. De momento se lo está pensando mucho el Elche, no está desde luego realizando ni mucho menos su mejor partido, tampoco el que el Real Zaragoza le esté sometiendo a demasiado. Y va pasando los minutos, Fran, una curiosidad de este encuentro, estaba previsto que se jugaran dos partes a 60 minutos cada uno, es decir, dos partes de una hora, y visto lo visto, menos mal que al final han echado para atrás esa situación, porque el ritmo desde luego está siendo bastante espeso, con poquita continuidad. El encuentro al final decidieron volver a lo que viene siendo el formato habitual del fútbol, con dos partes de 45 minutos, alegando ambas escuadras, ambos conjuntos, pues problemas físicos en sus plantillas, una situación curiosa la que rodeaba la previa de este encuentro. Al final, lo dicho, vuelta al formato habitual, 45 minutos en cada parte. Hay un futbolista del Elche tendido ahora sobre el terreno de juego, creo que es Iván Marcone, con el dorsal número 22, parece que puede recuperarse, se ata las botas. Lo dicho, en el 7 de la segunda parte, continúa bastante espeso el encuentro, eso sí, vence el Real Zaragoza, el conjunto de segunda, al de primera, 0-1, gol de Juanjo Narváez.
Quedan 37 minutos para el final, hacemos una pausita y nos vamos a hablar de natación, porque hoy ha hecho historia un nadador y se ha quedado cerquita de estar en la final.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
No sé cómo definir esta historia. Lo que sí tengo claro es que cuando estaba escuchando esta mañana en el marcador de Radio Marca la natación y a uno de nuestros protagonistas, he sentido orgullo, he sentido rabia, he sentido impotencia, pero es que no sé con qué quedarme. Es cierto y reconozco que lo que se me viene a la cabeza es orgullo, porque ha sido una exhibición. Pero me ha dado una impotencia bárbara porque a pesar de hacer su mejor marca, pero no la mejor marca de la semana, del mes o del año, no, la mejor marca de su vida, hoy, en un día en el que te pones nervioso, o eso puede parecer, un día en el que se ponen los pelos de punta, en los que cualquier titubeo, tanto dentro como fuera del agua o en cualquier plataforma, te vas, hoy ha rendido a la perfección. Él es un nadador que está llamado desde hace muchísimos años a hacer historia en nuestro país y hoy lo ha vuelto a hacer. Él es Joan Jupons. Hola, Joan Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Otra vez una sonrisa. Antes de charlar me ha sacado otra sonrisa, pero es que he visto que me sacas otra sonrisa en las malas y eso dice mucho. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Pues también muy bien después de esta presentación.
Pues no sé, yo no sé si estaría del todo bien, pero eso demuestra la mentalidad que tienes. Cuéntanos, no quería yo presentar la modalidad, ni presentar el estilo que has realizado, ni cómo ha ido todo. Prefiero que nos lo cuentes tú a esta hora.
Bueno, básicamente yo creo que para poder valorar un poco lo de hoy hay que hacer un poco de perspectiva lo que viene a ser el ciclo olímpico. Y nada, o sea, yo debuté en lo que es el panorama internacional en los Juegos de Río, en los que hice 4:13:60, que era récord de España en ese momento, me metí en la final, octavo, y ahí vi que me gustaba, bueno, que quería hacer un ciclo olímpico muy a lo grande y echar toda la carne en el asador. Entonces, desde entonces hice décimo en el Mundial de Budapest 2017, bronce en el Europeo de Glasgow, fui cuarto en el último Mundial, volviendo a batir el récord de España con 13:30, y este año pues quería volver a repetir final en Tokio. El nivel ha subido mucho, después de la pandemia ha salido gente muy buena, entonces yo he intentado apretar en los entrenos e intentar mejorar. Estoy muy contento porque esta tarde he podido bajar mi marca casi más de medio segundo, ya la he bajado por fin a 4:12, que es un marcote, pero aún así la gente es muy buena, han hecho todas unas carreras buenísimas y me he quedado el 15 a bastante lejos de la final, aún haciendo de España y un carrerón.
Uf, la verdad es que es espectacular, es que lo cuentas y es que me quedo flipado porque lo cuentas con una tranquilidad y con una solvencia increíble, como ha realizado esa prueba. A ver, unos 400 metros estilo que parece que no, pero que vamos evolucionando en España. ¿Qué hubiera ocurrido si hace 8 años Joan Jupons hubiera hecho este marcote, como lo has definido? Estaríamos cerquita de la medalla incluso, ¿no?
Sí, muy. De hecho, este último mundial estaría rozándola, porque de hecho el bronce también fue 4:12 en el mundial de 2019.
No veas.
Y sí, da rabia, sí, pero sí. También el deporte es así. Y a veces haces un carrerón de 10, como el que he podido hacer hoy, y no se ve recompensado. Y a veces, pues, por ejemplo, me acuerdo del europeo de 2018, que hice 4:14 nadando, no tan bien como debería haber nadado, y fui bronce. Así que el deporte es así, la gente lo ha hecho muy bien y hay que felicitarlos y mira.
Pues sí, la verdad es que sí. Por cierto, a nivel individual entiendo que son horas después, pero si te tuvieras que poner una nota, ¿serías valiente, incluso te pondrías un sobresaliente?
Sí, o sea, yo creo que al final lo he hecho de 10, o sea, he venido aquí a hacer un récord de España que... Ya el simple hecho de viajar a Tokio en unos juegos, todo lo que supone, encima primera prueba por la tarde, un poco que es como entras en competición y ya tienes la eliminatoria, hacer récord de España yo creo que está muy bien, pero sobre todo lo que estoy muy contento es que me ha tocado una serie difícil al final, que era, yo iba al 17, que es como el último para entrar en cabezas de serie, entonces tenía que tirar yo de la prueba, y eso es algo que no me gusta y que al final siempre es más fácil ir a pillar que ir a que no te pillen, y aún así lo he hecho muy bien, he hecho un pase muy rápido, que es algo por lo que he estado entrenando mucho últimamente, y al final pues he hecho, o sea, me ha salido todo lo que he entrenado, así que por eso tengo que estar contento, y récord de España la verdad es que no puedo pedir más.
Pues la verdad es que sí. Ya, ¿cuál es el objetivo que tienes enfrente? Es duro pensar en un objetivo después de lo que ha ocurrido en el día de hoy, porque has hecho historia y espero que la sigas haciendo, porque un tiempo 4 minutos 12 segundos 67 centésimas no está nada mal, pero ¿cuál es el siguiente objetivo de Joan Jupons?
Sí, la verdad es que el año que viene se me ha hecho tan largo este ciclo de 5 años que sí que quiero no dejar de competir ni mucho menos, pero aflojar un poco y coger perspectiva para ver cómo encaro los últimos 2 años de preparación, porque físicamente y mentalmente yo creo que a París puedo llegar, y un poco pues habrá que ver qué hace también esta otra gente, pues para intentar copiarles y a ver si yo también me puedo unir a este club de gente que nada en 4:10, que son marcas astronómicas, y bueno, me gustaría mucho, y bueno, pues a trabajar mucho, supongo.
Cuando dices de desconectar, ¿cómo desconecta Joan Jupons? Es decir, ¿cómo desconecta un nadador top mundial y top español cuando dice que va a dejar o que va a relajarse un poquito? ¿Es bastante benévolo con el tema de la dieta y las rutinas? ¿Va a seguir haciendo mucho deporte? No sé, cuéntanos un poquito y humaniza. ¿Qué vas a hacer para muchos de los que, bueno, pues por ejemplo, varios casos en los que la típica persona que hace deporte, que se cuida y que luego llega el verano y que dice, joder, estoy cuidándome todo el verano, pues me merezco un premio de tirarme 2, 3, incluso 4 semanas un poco a la bartola con el tema de la comida, con el tema de la bebida? ¿Vosotros también lo hacéis así o no tan, de una forma tan drástica?
Sí, exacto. Lo que pasa es que realmente, o sea, yo sigo una dieta, pero creo que la voy a seguir. O sea, yo sigo una dieta saludable, pero no estricta ni mucho menos. En plan, intento comer lo más saludable posible y eso lo estoy haciendo. Lo que sí me refiero un poco a coger aire es que al final yo soy de Mallorca y me fui de casa con 17 años para vivir a Barcelona y llevo 6 años viviendo en Barcelona lejos de mis amigos y de mi familia básicamente para entrenar. Entonces me apetece un poco un año de centrarme un poco más en los estudios y yo seguiré doblando, en el club comparto equipo con gente que estudia, que trabaja y nos levantamos todos cada día a las 5:30 por la mañana y a las 2:30 nos volvemos a tirar por la tarde y eso no lo voy a dejar de hacer, pero sí que a lo mejor priorizar tanto la natación como hasta ahora la había priorizado durante un año para coger un poco más de aire.
Claro. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu anterior vida?
Bueno, un poco a veces te pesa un poco lo que te pierdes, ¿no? En plan, las comidas con los amigos, pues estar con la familia, un poco yo que también intento compaginar entrenos con la universidad para tener alguna otra cosa en la cabeza que no sea solo entrenar, un poco la vida más de universitario que llevan mis compañeros, que a veces, sobre todo, se suele hacer muy duro pues estas etapas de la temporada que a lo mejor quedan 1 o 2 meses por la competición de referencia, que suele ser en agosto, y suele coincidir con final de curso, todo el mundo se va de viaje o se va a la playa y tú te vas de concentración en altura. Y tienes muchas veces, yo tengo que cerrar el Instagram porque son todos fotos de mis amigos pasándoselo bien y yo ahí entrenando, pero es lo que hay. Luego pues llegas aquí y días como hoy, pues aunque haya pasado lo que haya pasado, recompensa.
¿Eres muy postureta en redes?
Yo no me gusta ser muy postureta, pero sí que tengo muchos amigos que les gusta presumir.
Pero tienes que presumir de amigo, no me digas que no.
Ah, no, eso sí, no me puedo quejar y de hecho en mi pueblo ha sido un 10 porque vivo en un pueblo de Mallorca que se llama Sóller y han decidido poner una pantalla gigante en la plaza del pueblo para verme todos los vecinos y estaban súper contentos con el récord de España y todo y me han llegado un montón de felicitaciones de parte suya.
Cuando ves esas cosas, cuando te llegan esas cosas, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensa Joan Jupons cuando ve que todo un pueblo está volcado, cuando una ciudad entera está volcada, incluso en días como hoy, un país entero?
Sí, al final te dan fuerza y es mucha energía positiva y a la que en tu camino vas un poco arrastrando a gente, compañeros de entreno, compañeros de clase, familiares, amigos, que al final todos están pendientes de ti y se alegran tanto de verte en unos juegos. Yo tengo amigos que me han dicho lo que me apetecía más de este verano era verte a ti competir en los juegos. Te da mucha fuerza y momentos que a lo mejor en unos juegos antes de ir a la piscina pues te entra un poco el cague de último momento de cuando coges la mochila para coger el bus, pues eso te da mucha fuerza porque no solo lo haces por ti, sino también porque a ellos les hace mucha ilusión verte ahí en el pollete a punto de nadar.
Normal, y lo que queda, porque seguro que te veremos en París 2024. Joan, ¿qué diferencias has encontrado, pandemia aparte, entre la organización de Tokio 2021 o 2020, celebrado en 2021, y Río 2016?
Bueno, yo creo que aquí lo que venía a ser la organización estaba muchísimo mejor, así como las instalaciones. En general, se nota que en cierta medida son muy japoneses, muy milimétricos, lo quieren tener todo perfecto y la villa es de 10. La única pega es un poco pues todo este rollo de la pandemia que nos está tocando vivir y que en cierta medida hay aspectos que aunque no quieras fijarte mucho pues le quita un poco la magia, como vimos un poco en la ceremonia de inauguración y el público en la grada.
¿Qué tal las medidas? ¿Qué tal las pruebas? ¿Habéis pasado muchas? ¿Estáis pasando muchas? ¿Cómo ha sido?
Ha sido bastante difícil, sobre todo porque justo coincidió el viaje hacia Japón en este repunte tan grande que hemos sufrido en España. Entonces estaban muy asustados porque estar vacunados, aún estando vacunados y todos, si dábamos positivo en una de las 2 PCRs que nos hacíamos antes de volar, nos quedábamos a casa y nos confinamos en casa o yo, por ejemplo, en el CAR para tener el mínimo contacto posible. Y luego aquí, antes de entrar en la villa, estuvimos en una ciudad que nos acogió que se llama Gucci y estuvimos en un hotel sin salir de la misma planta, solo para ir a entrenar. Muy estricto. Yo pensaba que, por ejemplo, el europeo de Budapest había sido estricto, pero es que aquí es milimétrico, test de saliva cada día, todo muy controlado.
¿Te consideras un tipo enrollado?
Bueno, sí. O sea, ¿sí? A veces soy un poco paradito, pero tengo mi punto, creo.
¿Qué me dices de la teoría de las camas olímpicas antisexo?
Pues, o sea, antisexo no son, la verdad, porque aunque parezcan de cartón, parece que aguantan bastante. Lo que por medidas de COVID y todo eso también, yo me voy ya pasado mañana, el 26, entonces tampoco tendré mucho tiempo para hacer vida de deportista olímpico.
Pero entonces ese mito lo desbancamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo que me tienes que reconocer es que cuando viste esas camas, ¿no?, definidas, ¿no?, antisexo, por el tema de que son de cartón, ¿cómo te quedaste? Dijiste, sí que son cabezones los japoneses, o no sé, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Bueno, cuando vi la noticia me olía un poco, porque yo ya la había estado siguiendo de lejos y estaban muy metidos en todo lo de la sostenibilidad. Pero aún así, o sea, a lo mejor esperaba que hubiera como más control por la noche, de que no hubiera gente cambiándose de edificio cuando no le toca y cosas así. Pero en ese sentido, la verdad es que de momento pues están dejando un poco de vía libre.
Pues sí, la verdad es que sí. Por cierto, Joan, hay que hacer acopio de lo que estamos haciendo todos los españoles. Bueno, la verdad es que está feo, ¿no?, decir haciendo, porque lo estáis haciendo vosotros y estáis siendo los partícipes, pero hay que ponerse en perspectiva y hay que analizar lo que de momento estamos consiguiendo en cuanto a metales se refiere. Por el momento, una medalla de plata. Adriana Cerezo, cuando lo ha conseguido, cuando ha llegado a esa final, ¿te lo han dicho? ¿Cómo ha sido? ¿Has podido ver la final de taekwondo? Cuéntanos.
Bueno, yo después de poder calentar he podido echar un vistazo a Twitter y he podido ver que iba muy bien y que tenía la final pues cuando yo ya estaba, creo que en cámara de salida o algo, y sí que había oído hablar de ella, pero me metieron algún comentario, ya la llamaban la chica maravilla, no sé qué, entonces supongo que todavía la tengo que pendiente de ver, así cuando esté un poco ya más tranquilo con todo el jaleo de haber nadado. Pero tiene que ser una máquina, porque tan joven y ya entrar a lo grande en el podium olímpico, un pasote.
¿Te gusta el taekwondo?
No lo he visto mucho, pero parece muy interesante. Y en España la verdad es que siempre sacamos a cracks en taekwondo.
La verdad es que sí, y solo tiene 17 años, como mencionabas. Por cierto, al margen de los 400 metros estilo, tu modalidad, ¿dónde crees que puedes destacar más al margen de estos 400 metros estilo? Pues imagínate por el momento, Joan Yu, que por lo que sea, dice el Comité Olímpico Internacional, a partir de París 2024 se cancelan los 400 metros estilo, pero los que habéis hecho X marcas en 400 metros estilos podéis participar en otra modalidad, la elegís vosotros. ¿Cuál elegiría Joan Jupons?
Pues el 200 mariposa, que de hecho no conseguí el tope A, pero conseguí la mínima B, y de hecho la podría haber nadado también aquí en estos juegos. Lo que pasa es que lo solicité a la federación y no lo vieron oportuno, así que al final me voy el 26 y nada, esta habrá sido mi única actuación.
¿Eres de los que, por qué no, participaría en dos o más modalidades?
Claro, un poco, ya que estoy aquí y los juegos son cada 4 años, pues un poco pues aprovecharlo. Sí que es verdad que es una prueba que todavía me falta coger nivel, porque soy soy un poco lento, y sobre todo en pruebas de 200 pues se nota mucho, y es algo que tengo que trabajar en el próximo ciclo, o sea, la velocidad en los 200, y en el que tengo mejor nivel y se me notaría más es el 200 mariposa.
Pregunta olímpica, ¿sentís que todo el esfuerzo, 4 o incluso 5 años después, se ve recompensado, o que a veces es muy injusto una prueba, un segundo o medir algo mal? Sí que es cierto que es la vida, ¿no? Pero que, no sé, quizás sí que sean unos Juegos Olímpicos, no ahora, no estos Juegos Olímpicos de Tokio, sino en Río, en Londres, en Pekín, que por una décima se te va todo al lastre, y quizás sí que sea algo injusto, ¿no?
Sí, o sea, muchas veces el deporte es injusto, porque la mayoría de veces el que gana no es el que más ha trabajado ni el que más ganas le ha puesto. Es el que mejor lo ha hecho ese día y ya está. Y seguro que hay mucha gente que se ha reventado y al final no le salen las cosas como quiere. pero por otro lado yo creo que el poder llegar a unos juegos y la magia que tiene estar en la villa y lo que se respira y un poco la repercusión que tiene y la forma que también tiene la gente de vivirlo, pues merece la pena. O sea, creo que es una experiencia que a mí me encanta y poder volver a vivirla a la de ir a unos juegos, pues me lo estoy pasando pipa y es súper chulo. Y si alguien está trabajando para ir a unos juegos, pues que vaya por ello, que merece la pena.
¿Sentís el calor del público cuando estáis allí? En Tokio complicado, evidentemente, pero ¿en Río lo sentisteis?
Sí, exacto. En Río había un montón de público y también pudo venir la gente a vernos. Pero también yo creo que este año ha sido más importante que nunca, pues que la gente anime desde redes sociales, desde el teléfono, el WhatsApp o lo que sea, porque a ver, yo he estado aquí, he estado en el otro lado del mundo y sin público, pero me he sentido muy apoyado porque todo el mundo me ha hecho llegar su cariño, entonces por eso no me puedo quejar y también animo a la gente a que pues anime por estos medios que toca animar en estos, bueno, en medio de esta pandemia.
Hablando de natación, se ha colado en la final Mireia Belmonte. Vamos a mandarle un mensajito, sí, ¿te parece? Sí. ¿Qué le decimos?
Sí, sí. Bueno, básicamente que nos ha dejado flipados de que consiga su tercera final olímpica en los consecutiva, que es un logro que muy poca gente puede conseguir. Y nada, que aunque vaya a cuenta, que con la experiencia que tiene de sobra, seguro que rasca matas para mañana la final, así que mucha suerte y estaremos todos.
Pues sí, la verdad es que sí, porque todos somos Mireia Belmonte y todos somos cualquier protagonista que esté representando a España en estos Juegos Olímpicos, porque nos estáis entreteniendo y mucho. Y aunque Joan Jupons ya no pueda estar en esos 400 metros estilo, creo que hay que darle la enhorabuena porque ha hecho una marcaza, ha hecho un tiempazo y nos ha hecho soñar, y que hay que recordar que aunque no va a estar en esa final, sí, hay que recordarlo, ha hecho marca histórica en nuestro país porque ha hecho su mejor marca con esos 4 minutos 12 segundos. Juanyu Pons, que te agradezco estos minutitos en el marcador de Radio Marca, que ya sabes que esta es tu casa y que seguro que seguimos hablando las próximas semanas, que seguro que a Mireia le va genial y que seguro que en París 2024 estamos contando todos los hitos que consigas.
Muchas gracias y a seguir los juegos.
Pues sí, la verdad es que sí. Juanyu Pons, que ha sido protagonista en este marcador de Radio Marca. Nosotros que hacemos una pausita y seguimos contándote hasta las 11:30 todo el deporte aquí, en tu radio, en Radio Marca.
No te pierdas este domingo a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Desde 1992, Golf Lerma representa la grandeza de la naturaleza castellana con un campo diseñado por Pepe Gancedo, considerado como uno de los recorridos más espectaculares de nuestro país. Y ahora con el chef Lali de la Esperanza, Golf Lerma continúa con su excelente tradición gastronómica, en donde podrás degustar uno de los mejores corderos de España. A 90 minutos de Madrid y en un enclave privilegiado, Golf Lerma te espera para que disfrutes del mejor golf y la mejor gastronomía. Golf Lerma, la grandiosa sencillez de la naturaleza castellana. Reservas para golf, restauración y eventos en golflerma.es o en reservas@golflerma.com.
Vamos a seguir repasando partidos de esta pretemporada. Uno que ya tiene un final es ese Algeciras-Cádiz, Carlos Ríos.
Estaba ya, Frank, ese encuentro entre Algeciras y el Cádiz en el nuevo Mirador, con victoria del conjunto amarillo por 0-4. Finalmente, el último lo hacía Nano Mesa, los tres anteriores, Osmagic, Negredo y Pedro Alcalá. Partido bastante serio del conjunto de Cervera, que poco a poco va cogiendo el ritmillo antes de comenzar el nuevo campeonato liguero. 4 partidos amistosos, 3 victorias y 1 derrota, así que de momento esperemos, por supuesto, la próxima semana que se enfrentará en Marbella al Español.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Y en el 75 de partido, ¿cómo van las cosas en ese Elche Real Zaragoza, Pablo Carreras?
Pues efectivamente, a 15 minutos del final del partido, Fran, continúa la victoria del Real Zaragoza por 0-1. Eso sí, está subiendo. ¿Y de qué manera el Elche el nivel? Recuerdo un disparo de Tete Morente desde el piquito del área que se ha marchado por muy poquito esa portería que defiende Álvaro Ratón del Real Zaragoza. Lo dicho, apretando ahora y de qué manera el conjunto de Primera División imponiendo su ley tras el carrusel de cambios habitual ya en estos partidos de pretemporada. Fran, déjame que te cuente dos cosas bastante extrañas que han pasado en el partido. La primera de ellas, si en algún evento deportivo puede pasar, es en estos, en los de pretemporada, en los amistosos, y es que un jugador que ya había sustituido ha vuelto a saltar al terreno de juego y creo que en primera instancia ha saltado con una camiseta equivocada. Eso sí, luego le daban el dorsal acertado, el número 28. Lo dicho, un jugador que ya había sido sustituido ha vuelto a saltar al terreno de juego y hace apenas unos instantes un jugador del Elche estaba calentando a la altura de su banquillo. Pasaba por ahí un futbolista del Real Zaragoza, se ha tropezado con él y a punto ha estado de lesionarle. Se trata del dorsal número 24 de Josema, que parece que se recupera, pero eso sí, una acción un poquito tragicómica la que ha ocurrido aquí en el Pinatar Arena, donde a 15 para el final del partido continúa este 0-1, vence el Real Zaragoza al Elche de Fran Escribá.
Pues cuando queden unos segunditos nos cuentan ese final, ¿vale, Pablo?
Ahí estaremos, perfecto, Fran.
Nosotros ahora lo que queremos hacer es hablar de un deporte que es olímpico, que no tiene representación española, pero que sí que es cierto que en categorías inferiores, en concreto en la modalidad sub-18, pues está haciendo las cosas de una forma fantástica, de una forma sobresaliente, y creo que merece tener unos segunditos en este marcador de Radio Marca. Tengo el placer de saludar a esta hora de la noche a Aurel Morales, seleccionador español de softball femenino. Hola, Aurel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, buenas noches.
Que en concreto te encuentras en Praga con la selección sub-18.
Sí, estamos en Praga desde hace poco más de una semana. Estábamos jugando el campeonato sub-18 de softball femenino que justamente hemos concluido esta tarde de jugar y bueno, estamos en el hotel esperando para viajar mañana de vuelta a España.
¿Cómo han ido las cosas?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. Hemos obtenido un cuarto puesto, clasificación histórica para nuestro país. Hace mucho tiempo que no se conseguía, desde principios de siglo, pero además en unas condiciones diferentes entonces, porque en aquellos años se practicaba poco este deporte en Europa, había 5 o 6 equipos que competían. Ahora en un europeo con 12 equipos hemos quedado en la cuarta posición. Hemos jugado esta tarde por las medallas, por el tercer puesto frente a una selección histórica y potente como Holanda, y bueno, hemos perdido un buen partido, hemos jugado un buen partido, hemos perdido 7-3 contra ella y no hemos terminado en cuarto lugar.
Y la pregunta, Aurel, es obligatoria. ¿Cuándo vamos a ver a la selección española en unos Juegos Olímpicos representando en la categoría de softball en unos Juegos, ya sea en París 2024, más adelante, o todavía queda mucho por hacer?
Bueno, depende de muchos factores. Primero, depende. En 2024 seguro no va a ser porque el softball no estará en los Juegos Olímpicos de 2024. El softball es un deporte junto al béisbol que últimamente ha estado entrando y saliendo del programa. Ha vuelto ahora en Tokio, pero estará fuera otra vez en 2024. Y sí que tenemos esperanza que en 2028, 2032, por los países en que se celebrarán los Juegos Olímpicos, pues pueda volver al programa. Y bueno, desde ya nosotros estamos preparando, o sea, trabajando con la federación, un programa para precisamente pelear por esa clasificación la próxima vez que nuestro deporte esté en los Juegos. Para esta edición de Tokio tuvimos la oportunidad, clasificamos para el preolímpico, que lo jugaron 6 países, un preolímpico Europa-África, lo jugaron 6 países, nosotros fuimos uno de los 6 países que lo jugamos, pero bueno, no pudimos tener la plaza lo obtuvo Italia. Hay que decir que el softball en los Juegos Olímpicos solo participan 6 países, es decir que la clasificación es tan complicada que, como te decía, para Europa y África solo hay una plaza. Así que es una tarea difícil, pero bueno, nuestro objetivo es trabajar, preparar las figuras jóvenes y que en el futuro España pueda estar en unos Juegos Olímpicos.
Para quien no conozca el béisbol o el softball, ¿nos puede facilitar el seleccionador español femenino cómo se juega, las reglas básicas, porque puede parecer, ¿qué está preguntando un especialista en deporte? ¿Qué pregunta? Pero es cierto que, y es tarea obligatoria, que nuestros oyentes pues no tienen por qué saber de todos los deportes y, evidentemente, pues qué mejor que lo haga el seleccionador español femenino como es Orel Morales, para definirnos qué es el softball y en qué se basa.
Efectivamente, es un deporte poco conocido en España. Todavía si mencionas el béisbol, la gente lo conoce un poco más de las series americanas, películas y tal. Y el softball es muy parecido. Es un deporte que se juega con un bate, una pelota y unas bases, un equipo que ataca, un equipo que defiende. Y el objetivo es conseguir carreras. Es un reglamento muy similar al del béisbol. El equipo en ofensiva pues tiene el cometido de pegarle a la bola, recorrer las bases y tratar de conseguir carreras. El equipo que está en defensa, su objetivo es precisamente el contrario, atrapar la pelota y evitar que el equipo que ataca consiga ganar bases y anotar carreras. Un deporte muy peculiar, con muchas diferencias del resto de los deportes de equipo, específicamente una muy interesante, que es que la pelota, como te decía, la tiene el equipo que defiende y no el equipo que ataca. Entonces es un deporte, bueno, un poquito peculiar, digamos, pero que si realmente se transmitiera un poco más, se difundiera un poco más, seguramente la gente iba a entender sus reglas, a pillarla bien rápido y iba a ser un deporte de agrado del público español, sin lugar a dudas. Sí, yo siempre digo que es un deporte, sí. Más que un deporte minoritario, es más bien un deporte poco difundido.
¿Y qué nos queda, Aurel, para que sea un deporte que en España al menos sea bastante difundido?
Bueno, yo creo que es una pelea complicada en España. No nos engañemos, es un país donde el fútbol copa la inmensa mayoría de los espacios de radiodifusión y es entendible, no lo digo en plan crítico, ¿no? Porque realmente es lo que le gusta a la gente. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si los demás deportes no se difunden porque no son populares, o no son populares porque no se difunden. Bueno, nosotros por nuestra parte hacemos lo que podemos, que es tratar de ganar cada espacio de difusión que podemos conseguir. La mejor manera de hacerlo es consiguiendo resultados. Siempre cuando llegan los resultados, el deporte interesa un poquito más. Y bueno, agradeciendo siempre a gente como tú y espacios como el vuestro, que de alguna manera nos dan una voz para que la gente sepa que hay unas personas, unas chicas, en el caso del softball, unas jugadoras que dedican muchísimo tiempo de su vida, sacrifican vida familiar, vida personal, vida profesional, vacaciones, etcétera, para jugar a softball y representar a España.
¿Y ahora mismo quiénes son las potencias de softball?
Las grandes potencias pues son básicamente los 6 equipos que están en los Juegos Olímpicos: Estados Unidos y México y Canadá por América, Italia por acá por Europa, y Australia por Oceanía, y Japón como país sede, que es el representante de África, que es el subcampeón mundial, uno de los grandes favoritos. Digamos que los dos grandes favoritos son Estados Unidos y Japón. Se espera que repitan la última final olímpica, la vuelvan a repetir. Son los dos países más poderosos a nivel mundial, y acá en Europa, pues Italia, Holanda, Chequia, y bueno, un poquito ahí vamos nosotros a la saga, a la persecución de estas grandes potencias europeas, con este cuarto lugar en el sub-18, que se une al quinto lugar que alcanzó la selección absoluta hace menos de un mes en Italia. Vamos dando buenos pasos seguros, y creo que vamos en el camino correcto.
Eso te iba a decir, Aurel, porque es cierto que por lo que comentas y por lo que vemos en estos Juegos Olímpicos no estamos en ese top 10, no estamos en ese top 15, pero si nos quedamos cuartos en un campeonato de Europa sub-18, si nos quedamos quintos en un campeonato sub, quiere decir que lo que viene por detrás es muy ilusionante.
Sí, la verdad es que sí, tenemos la gran suerte de contar ahora con una generación maravillosa. Se está trabajando bien. Te repito, estamos en el buen camino. Sí que es verdad que nos toca un escenario que a día de hoy es más difícil que hace 10 años, porque muchos países de Europa que no tienen tradición en este deporte y apenas tienen liga, como puede ser Gran Bretaña, Israel, bueno, no es europeo, pero compite en Europa, Grecia, Irlanda, traen jugadoras nacionalizadas, jugadoras con pasaporte, pero que en realidad son jugadoras americanas, formadas allí, jugadoras de college, deporte universitario en Estados Unidos, son jugadoras de mucho nivel y nos hacen más difícil la competición. Pero bueno, el jugar contra rivales más difíciles, más fuertes, también nos ayuda a elevar nuestro nivel y por ese camino vamos nosotros, repito, una generación increíble y un buen trabajo. Necesitamos un poquito más de apoyo económico, más programas, que el Consejo Superior de Deporte, un poco, si la política deportiva fuera diferente, ahora mismo necesitas resultados para que te den más recursos, cuando realmente nos gustaría que fuera al revés, nos gustaría que nos pidieran un proyecto, nos dieran recursos para afrontar ese proyecto y bueno, luego a la vista de los resultados, pues nos mantuvieran o no, pero no funciona así, desgraciadamente, funciona, me trae resultados, te doy dinero, entonces bueno, no queda otra que intentar como sea conseguir esos resultados para tener más dinero y que el deporte pueda desarrollarse más todavía.
¿Os reunís muy a menudo con el Consejo Superior de Deportes para tratar estos temas y para la evolución del softball en este caso?
Bueno, esa parte no me toca a mí, yo soy el seleccionador, hay personal federativo que sí se encarga de estas cuestiones y bueno, es un poco la pelea que tenemos siempre. Realmente yo te puedo decir que nosotros, las chicas, gracias a su talento, en base al talento que tienen y a lo que trabajan, y a lo que se esfuerzan, consiguen colocarse por encima de países como Francia, como Alemania, que tienen muchísimo más recursos y un programa mucho más ambicioso y mucho más de mayor apoyo institucional en este sentido. Nosotros tenemos que competir contra ellas en base a talento puro y a trabajo y bueno, afortunadamente lo estamos consiguiendo. Si tuviéramos un poco más de apoyo, tanto institucional como quizás patrocinadores, gente que quisiera apoyar este deporte, sector privado, pues las cosas irían mejor. Es complicado, lo sé, porque es un deporte que tiene poco reclamo publicitario, como decíamos antes, entonces es difícil que empresas pongan el dinero ahí, pero bueno, oye, si se animaran, deporte femenino, estaría bien, hay por ahí experiencias de este tipo en otros lugares que han conseguido un salto espectacular gracias a la entrada de patrocinadores privados. Ojalá fuera así y vinieran mejores tiempos para nuestro deporte en ese sentido.
Orel, la última que te hago. Si tuviera delante el seleccionador español femenino como es Orel Morales a José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿qué le diría? ¿Qué le pediría?
Yo le pediría invertir la cuestión. No, dame resultados y te doy dinero. No, yo le diría, mira, yo quiero presentar tu proyecto, te presentamos este proyecto, evalúalo, mira los antecedentes, mira lo que hemos conseguido, este grupo de trabajo. Mira lo que puede, porque de verdad con pocos recursos podemos mejorar mucho. Mira lo que puede significar en el rango de inversión posible resultado. Confía en nosotros, danos ese apoyo y claro, lógicamente pídenos resultados. Y si los resultados están, pues mantennos el apoyo, mejóralo. Y si no están, pues oye, vale, lo entendemos. Quizás haya que reducirlo o quizás haya que buscar a otras personas que lo hagan mejor que nosotros. Pero nos gustaría tener esos recursos y ese apoyo institucional para poder desarrollar un proyecto que la verdad estemos nosotros, esté el staff que está o esté otro, las chicas que son las verdaderas protagonistas de esto se lo merecen porque sinceramente el sacrificio que hacen para jugar a esto es un deporte donde las jugadoras no se quejan de cobrar poco, las jugadoras que no cobran y en la mayor parte de los casos la mayoría de ellas pone dinero, paga unas cuotas en sus clubes para jugar y vienen a jugar con la selección española en vacaciones, pidiendo vacaciones en su centro de trabajo, en su centro de estudio, sacrificando su espacio profesional, personal y familiar. Pues yo le pediría que, mira, en reciprocidad a esto, por favor, darnos un poco más de apoyo, darnos dinero, darnos la posibilidad de presentar un proyecto y financiarlo y pedirnos resultados en base a eso, que yo estoy seguro que los vamos a conseguir y vamos a justificar ese dinero y posiblemente vamos a hacernos acreedores a que nos den más. Vamos a tener resultados seguros si es así.
Pues sí, pues ya sabes que en este gran altavoz, como es el marcador de Radio Marca, seguro que le llega al presidente del Consejo Superior de Deportes, como es José Manuel Franco. Orel Morales, entrenador de softball femenino, que te doy la enhorabuena por ese cuarto puesto en el Campeonato de Europa Sub-18, que ha sido una pena no poder rascar ese tercer puesto frente a Países Bajos, frente a Holanda, pero que vaya todo genial, que el viaje a Praga sea bueno y que disfrutemos de los Juegos Olímpicos y que, oye, dentro de unos años seguro que charlamos miramos y decimos, ¿recuerdas cuando en 2021 decíamos que cuando iba a ser el softball en España un equipo olímpico? Pues ya lo hemos conseguido y eso seguro lo vamos a lograr. Gracias, Orel, un abrazo.
Seguro que sí, muchas gracias.
Un abrazo para Orel Morales, seleccionador español de softball femenino. Nosotros que hacemos una pausita y encaramos este último tramo de marcador.
Estadísticas, trabajar más que hormiga. Mapas de calor, lastear más que serpiente. Noticias, ser más rápidas que ardilla. Si el camino quieres hallar, territorio, apuestas, has de consultar.
Encuentra la información imprescindible para hacer tus mejores apuestas deportivas en territorioapuestasdemarca.com. Consultar al más sabio, este ganador es. Sección informativa solo para mayores de 18 años.
¿Quieres disfrutar en el corazón de Madrid de uno de los restaurantes más espectaculares de la capital, con vistas a un gran campo de golf, con una carta que te sorprenderá? Productos de temporada, menús a tu gusto y además no tienes por qué jugar al golf para disfrutar este espectacular restaurante abierto para todos y con la posibilidad de organizar tus eventos familiares o de empresa. Caná, en el Centro Nacional de Golf, el mejor restaurante de un campo de golf de España. Caná, pasión por la restauración. Reservas en el 91-316-0350 o a través de su web restaurantecaná.es.
Vamos a afrontar el último partido de pretemporada que tenemos en Liza, ese Elche Real Zaragoza, que ya está en el descuento, Pablo Carreras.
Sí, a escasos segundos de que finalice el encuentro, Fran, y te contaba en la anterior conexión que era el Elche el que buscaba el empate. Pues bien, nada más lejos de la realidad, es el Real Zaragoza el que ha marcado el segundo en una acción individual de Adrián González, un balón suelto dentro del área. Creo que se tiraba el control largo a Adrián, si eso lo ha hecho aposta, lo ha hecho adrede. Desde luego estamos ante uno de los golazos del verano, tremendo caño el que le ha realizado a Josema, al central del Elche, y con todo a favor, bate por debajo a Kiko Casilla, al guardameta del Elche, cedido por el Leeds United. Lo dicho, 0-2, vence el Real Zaragoza, estamos en el 46 de partido, no nos ha mostrado añadido, pero todo apunta a que tendremos todavía unos minutitos extra en este encuentro, donde sí que es cierto que el Real Zaragoza, en líneas generales, en los más de 90 minutos de fútbol que llevamos, ha sido superior a un Elche, pero eso sí, partido típico de pretemporada, ritmo espeso, bloques partidos, muchos cambios que al final desvirtúan un poquito lo que es el cómputo global del partido. Lo dicho, vence el Real Zaragoza 0-2 a escasos segundos de que finalice este último amistoso del día de hoy, de este sábado 24 de julio.
Nos quedamos, que queda poquito.
Bueno, pues vamos a ver si le da tiempo al Elche de anotar lo que sería un poquito, pues, maquillar el resultado, ese 1-2, el gol de la honrilla. Se viene con todo ahora el conjunto de Fran Escribá, volcado, ha tenido que sacar también una Álvaro Ratón, el guardameta del Real Zaragoza, bajo palos, con un remate de su propio compañero del central, Carlos Nieto, tremendo paradón del segundo portero del Real Zaragoza, y lo sigue intentando el Elche, el conjunto de Fran Escribá, ahora atacando por zona izquierda, tratando de meter el centro al corazón del área, no se lo piensan, balón atrás, ahora para el bueno de César Moreno, trataba de filtrar un pase demasiado complicado, sale Lucas Boyé de zona para alojar ese balón ahora en la parte derecha, otra vez centro al corazón del área, está muy sólida la defensa del Real Zaragoza, y ahora sí, Fran, en el 47, con dos minutos de añadido, dos goles fueron también los que se anotaron en el partido, los dos del Real Zaragoza, acaba el segundo amistoso de la pretemporada, tanto para el conjunto ilicitano como para el Real Zaragoza, se lo llevaron los baños, se lo llevaron los aragoneses, Elche 0, Real Zaragoza 2 en San Pedro del Pinatar.
Un partido que ha contado con la narración de Pablo Carreras. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo, Fran. Y temazo el que has elegido para esta rondita de verano. Sí. El verano es azul.
Muy vintage.
Qué fresquito.
Muy vintage.
Oh,
no me digas
que no. Abrazo,
tiene
Fran. Abrazo, marcador.
Tiene... No. Espérate. ¿Tiene que volver a salir o qué?
Bueno. La verdad que el temazo es espectacular, Fran. Así con ritmo, fresquito de summer.
No me has contestado.
Sí. La verdad que tengo mucha ganas de volver a salir. Y tú también, ¿eh? No me digas que no.
Sí. Sí, a nuestro Javier Fernández también.
Yo tengo muchas,
te lo digo.
Mira, me pusieron la vacuna ayer, Fran, y no veas el viaje que mete. Uf.
¿Alguna ración o qué?
Sí, la mañana de hoy complicada, ¿eh? La mañana de hoy. Y el brazo lo llevo para jugar a pádel, ¿sabes? Buf, tremendo.
¿Izquierdo o derecho?
Izquierdo.
Bueno. Pues nada, recuperarse y a descansar, que no se puede salir.
A ponernos el verano azul, claro que sí, Fran, abrazo, chao.
Abrazo para nuestro Pablo Carreras, que nos ha contado ese partido que ha llevado el Real Zaragoza por 0-2 frente al Elche, pero también hay que recordarte que te hemos contado esos partidos entre el Alavés y la Real Sociedad, 1-3, partido que se ha llevado el conjunto Churi-Urdin, también 3-1 ha vencido el Barça con ese tanto de Memphis de Pay de penalti frente al Girona, el Real Betis que ha caído 0-1 frente al Wolverhampton, el Valencia Club de Fútbol que ha remontado al Fútbol Club Cartagena y ha derrotado el cuadro de Bordalás, el equipo de Luis Carrión por 3-2, y otro equipo de segunda división que ha caído frente a un primera como es el Unión Deportivo Ibiza frente al Real Club Deportivo Mallorca por 1-2. Pero a esta hora de la noche, a falta de 6 minutitos para llegar a las 11, una horita menos si nos escucha desde Canarias, tengo el placer de saludar a una persona que ha sido muy importante en el devenir de Richard Carapaz, quien ha logrado el oro con Ecuador. Y no es fácil, porque cuando estás representando una selección, pues lo normal es que sean 4 o 5 corredores, como hemos tenido con España, pero es que él iba solo. Y ha demostrado que, a pesar de que quedaban muchos kilómetros para que terminara la carrera, que determinara quién se iba a llevar el oro, la plata o el bronce, pues Richard Carapaz ha sabido escaparse, la mar de bien, mantenerse en la escapada y finalmente poder ir solo para ese oro que acaba de conseguir. Tengo el placer de saludar a Josune Merino, entrenadora de Carapaz durante muchos años. Hola, Josune, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Que por cierto, día redondo, no solo por Richard Carapaz.
Así es, la verdad que hoy hemos sufrido tanto primeras horas de la mañana como luego por la tarde con el equipo que enfarma.
¿Y qué tal ese día? O sea, creo que este 24 de julio de 2021 va a ser, creo que algo inolvidable por tu parte.
Pues sí, la verdad que sí. Al final, pues bueno, con Richard tenemos una relación, pues tanto mi marido como yo, que él le ha dirigido, yo le entrené en sus años aquí en Navarra y bueno, pues al final un oro olímpico, pues para todo deportista es especial, ¿no? Y bueno, y si encima es conocido y bueno, le hemos podido aportar algo en su camino, pues desde luego que a nosotros nos sabe a gloria. Dime.
No, decías.
No te corto. No, no, y que luego, pues para el equipo al final, para esta tarde, pues la victoria de José Félix Parra, pues otro corredor que es de la casa y que llevaba muchos años sin ganar, pues obtener una victoria como la de hoy en solitario y conseguir el liderato pues de la vuelta que está disputando, pues para nosotros es otro orgullo, ¿no? Que bueno, pues que es fruto de todo el trabajo de todo el equipo, ¿no? Y gente que está por detrás, que al final somos muchos, ¿no? Que bueno, que gana solo gana uno, pero alegrar nos alegramos muchísima gente.
Josune Merino, como una de las entrenadoras de Richard Carapaz, ¿se esperaba que hoy pudiera tocar metal? Ya no digo el oro, pero que pudiera rascar metal, ¿se lo esperaba? O siendo honesta, Josune, era muy difícil.
Hombre, al final Richard, cuando pone el punto de mira, normalmente pelea y pelea, ¿no? Luego, pues hay veces que hay premio y otras veces que no, pero si Richard estaba en Tokio, era para intentar luchar por una medalla. Estaba claro que Pogacar, de la manera que había ganado el Tour, y Van Aert, ¿no?, como se habían mostrado en la última semana, pues es cierto que eran igual los grandes favoritos. Yo creo que en ese caso, pues él ha sabido jugar sus cartas, como bien decías, ¿no? Y aprovecharse un poco de igual ir un poco menos escoltado por una selección potente. Y bueno, para mí pues lo ha hecho de 10, porque al final ha obtenido la mayor recompensa.
Para quien no conozca a Richard Carapaz, ¿cómo lo definimos, Josune?
Pues bueno, yo lo defino como una persona humilde, cercana y amigo de sus amigos, ¿no? No sé, muy, al final, con mucha determinación, porque cuando él pone el punto de mira en un objetivo, pues siempre lo intenta dar todo y, pues como se dice aquí, pues un tío con casta, ¿no? Que cuando arranca, pues es de los que arranca de verdad, ¿no? Que no está esperando a alguien que le dé relevo. No, si arranca, pues oye, para adelante.
Cada palabra que dices de Richard te sale una sonrisa.
Pues la verdad que sí, porque bueno, hay corredores que pues te gustan más o menos por sus maneras de correr, y para mí es un corredor que transmite, ¿no? Y le ves en carrera, en la carretera, y nunca lo da nada por perdido, ¿no? Él pelea hasta el final y bueno, para mí es un gran deportista, además de una gran persona.
En el día de hoy hemos tenido en ciclismo, pues la verdad es que ha sido unos días complicados por esa incertidumbre provocada por el positivo del masajista del equipo español, Joseba Eleguezábal, pero confiábamos en ya no tocar medalla, pero estar muy cerquita. Y la cosa ha ido bastante regular, las cosas como son, hay que reconocerlo. ¿A qué crees que se achaca que hoy no hayan rendido Valverde, los Izaguirre? ¿A qué crees, Josune?
Bueno, pues yo creo que al final hay veces que el Tour, ¿no?, nos puede dejar una fatiga, que es cierto.